Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y en esta hora que comenzamos ahora, saludamos a Pablo Muñoz, nuestro experto en sucesos y en cuestiones policiales. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Para comentar una serie de... Bueno, yo no sé si hay noticias sobre el caso Chavero, que es el que con más interés sigue la gente, las que vienen de Monesterio, ese pueblo donde desapareció la mujer, o si lo que se ha abordado esta semana ya está bastante claro.
Vamos a ver, hay alguna novedad en el sentido de un poco más de la personalidad de él, porque parece ser que, bueno, al menos eso ha comentado, que él estuvo a lo largo de estos años en algún momento al sentirse la presión de la Guardia Civil, que había estado a punto de entregarse y que incluso ha llegado a comentar que también está a quitarse la vida. Estamos hablando de un individuo que es violento, desde luego, y que estaba obsesionado con la víctima, pero es una persona que es muy poco depurada, es una persona que no sabe gestionar los sentimientos, que no sabe manejarse por la vida. Él está bastante cada vez más claro que el delito que sí es se le va a poder imputar claramente es el de asesinato, porque este asunto de que la llama para arreglar una cosa de la cuna, que efectivamente es verdad que la familia Chavero le había prestado una cuna hacía años y no se la habían devuelto, pero a las 2 de la madrugada ese tipo de arreglos de ahora te doy la cuna no se hace a las 2 de la madrugada, es decir, hubo ahí una especie de engaño para traerla a su casa, y lo que ocurrió en esa casa, bueno, él dice que fue un accidente. La Guardia Civil lo que ha estado buscando durante todas esas larguísimas inspecciones oculares es sobre todo sangre, pero no, a ver si para tratar de encontrar no solo sangre en el suelo, que la ha encontrado, que parece que ha encontrado restos, sino también a ver si hubiese en alguna pared o en algún otro sitio que pueda ser significativo de cara a poder mantener que la muerte efectivamente fue violenta, como cree la Guardia Civil. Y la Guardia Civil también cree, por supuesto, que el móvil fue de sexual, que lo que le movió fue esa obsesión por la víctima y lo que le hizo atraerla a su casa y luego atacarla.
Qué horror, de verdad. Pero además es que, ¿cómo vamos a creernos, al margen de que evidentemente los jueces solo se pueden atener a cosas probadas, que después de un accidente de una persona lo que se te ocurre es meterla en tu coche, envolverla cuidadosamente, llevarla a una finca, hacer un agujero, enterrarla, callarte durante todos estos años? Claro, es que eso es inverosímil.
Además hay otro dato más, Cristina, que es que los restos estaban desnudos, que eso es otro elemento que parece indicar que puede haber una agresión sexual, aunque la agresión sexual en sí misma, o sea, con ese dato definitivo no se va a poder demostrar, porque los restos estarían después de 4 años, como es lógico, muy deteriorados, pero vamos a ver si se pueden reunir indicios suficientes para, como en el caso de Diana Kerr, poder acusar de agresión sexual y por tanto que haya una petición de pena de prisión permanente revisable.
Vamos a ver un par de sucesos de esta semana que son asesinatos en contextos pues lamentables. Un parricidio y un asalto para robar marihuana. ¿Cómo ha sido esto?
Esto ha sido en una finca de Inca. Tú fíjate que siempre el tema de las drogas blandas en Mallorca. Hablamos siempre de drogas blandas. Estamos comprobando que cada vez más hay delitos muy graves asociados a lo que se llama eso de drogas blancas. En este caso marihuana, ¿no? El caso es que 4 individuos llegan a una finca de las afueras de Inca, en Mallorca, entran en una finca con la intención de robar unas plantas de marihuana. ¿Te puedes pensar que pueden ser cientos? Pues no, había en total 6 y roban 2. El caso es que les sorprende el dueño de la finca, que es un vigilante jurado, se enfrenta con ellos. Uno de los asaltantes lleva un machete, la versión del dueño de la finca es que le logra quitar el machete, se intenta defenderse con el machete, lo se defiende y le asesta 6 cuchilladas a uno de ellos, a otro también le hiere. Total, que todos los asaltantes, al ver esta situación de violencia, salen corriendo. El que ha recibido las 6 cuchilladas cae un poquito a 50 metros de lo que es la finca esta, porque ha salido corriendo y cae desangrado, muere. Y el resto, bueno, pues es detenido posteriormente, salvo uno de ellos que está plenamente identificado y que va a ser detenido en las próximas horas. Todos los asaltantes tienen antecedentes, pequeños antecedentes. Uno de ellos, el que resultó muerto, había salido de prisión en el mes de agosto, con lo cual llevaba muy poco tiempo en la calle. Pero claro, aquí hay varias cuestiones que quedan sobre la mesa, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es un caso de legítima defensa? Y va a ser complicado, el dueño de la finca está detenido, va a ser complicado su situación porque son hasta 6 cuchilladas, con lo cual ahí pueden decir que esa reacción es excesiva, pero también hay que ver cómo sabían los asaltantes que en esa finca estaban esas pequeñas plantas de marihuana, pues ya digo, son 6, es que es una cosa que llama muchísimo la atención.
Sí,
¿Cómo sabían que estaban en el huerto de esa finca? Porque no estaban a la vista. Es una investigación que lleva la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mallorca.
Qué cosa
y
tan rara.
Bueno, están pasando a disposición judicial, hoy mismo están pasando, esta misma mañana están pasando a disposición judicial. Ya digo que el gran debate va a ser, en principio, salvo que haya otro tipo, que las investigaciones aporten otro tipo de claves, el asunto va a ser si esto puede ser considerado legítima defensa o no.
Con unos que te van a robar unas plantas, sean de lo que sea, ¿no? O sea, que aquí hay una violencia desusada. Y luego hay una muerte, parricidio, de un tío con respecto a su sobrina.
Sí, esto es una auténtica barbaridad. ¿Te acuerdas de la niña Nayara de Huesca?
El
6
es el
de
caso
julio
de viejo, el de Nayara.
Claro, el del juicio, que ya ahí tenemos veredicto del tribunal del jurado. Es un veredicto de culpable de asesinato y va a enfrentarse a la prisión permanente revisable, que en este caso uno se está de acuerdo o no de la prisión permanente revisable. Yo creo que en este caso es lo de menos, porque la bestialidad de lo que allí ocurrió es tremenda, y te voy a contar un poquito más o menos lo que pasó. La noche anterior este individuo no deja a la niña toda la noche despierta de rodillas sobre grava. Al día siguiente vuelve, le inflige durante horas malos tratos y torturas que consistieron en golpes con los nudillos en la cabeza, le forzó a estar también de rodillas sobre piedras, le hizo descargas eléctricas con una raqueta que él mismo había manipulado para este tipo de acciones, ató a la niña de pies y manos por la espalda con unos grilletes y a su vez con una cuerda, le introdujo un calcetín en la boca y se lo sujetó con un cinturón para que no pudiera gritar. En fin, le hizo todo tipo de torturas salvajes.
¿Por qué fue esta tortura tan incesante?
El desencadenante fue que decía el tío que es tiastro, en realidad, es hermano del padre del nuevo novio de la madre, el que era nuevo novio de la madre. Él lo que decía es que la niña no estudiaba y que se merecía un trato más duro, que como no estudiaba, le hizo todo esto. Evidentemente, es de los casos más horrorosos que se pueden imaginar, porque es una tortura que duró muchísimas horas, que además había 2 niñas más en la casa en el momento en que ocurrieron, dos sobrinas, estas sí sobrinas de sangre del acusado, que el acusado le impidió a las 2 sobrinas que avisaran a los servicios de urgencia, y que él solo los avisó a los servicios de emergencia 3 horas después de que la niña hubiese perdido el conocimiento. Estamos hablando de una frialdad, de una crueldad y de una bestialidad que ha sido pocas veces conocida, desde luego.
Y Pablo, lo mismo que hemos abordado este juicio del caso de 2017, queremos recordar esta mañana un caso de hace 16 años que se convirtió en Burgos, el de la familia Barrio, no todo el mundo lo recuerda.
El triple crimen de Burgos. ¿No? El triple crimen de Burgos, claro que sí.
Una madre y un niño de 12 años asesinados.
Efectivamente.
En el caso del padre, por
en su
ejemplo,
casa.
Más de 50 puñaladas.
Efectivamente. y fue un caso que bueno, provocó una conmoción tremenda dentro de la ciudad. Y bueno, se dedicaron muchísimas horas a esa investigación, y esa investigación, por desgracia, no llegó a buen puerto. No, policialmente están convencidos de que está resuelto, pero no se consiguieron las pruebas definitivas que sirvieran para ponerlo delante de un tribunal.
Efectivamente, porque resulta que el caso no está resuelto, pero la familia dice saber claramente, claramente quién es el culpable, y resulta que Paco Delgado, nuestro compañero de cope.es, se ha acercado a esta familia. Paco, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Cristina. Pues en realidad es todo un misterio, y hay que decir que es que no solo se llevaron entre los tres un centenar de cuchilladas, sino que además el asesino se aseguró de que cada uno de ellos recibiera una puñalada en el cuello, por tanto que fallecieran. Fue meticuloso a la vez que se ensañó con ellos. Se consiguió entrar en la casa sin forzar la puerta y cosas ahí un poco extrañas, como que dejó huellas por todas partes de sangre con la zapatilla, pero ninguna fuera de la casa, usa guantes y no usó ni siquiera la puerta de la casa para salir. Fue un asesinato muy meticuloso.
¿Y quién pudo hacer una planificación tan fría?
Pues el primer sospechoso, y de hecho lo detuvieron en el año 2007, fue Rodrigo Barrio. Es el hijo mayor de la familia, que en aquel momento tenía 16 años. Según él relataba, estaba en un internado. O sea, él no vivía con la familia. No obstante, pues él, cuando le detienen, le cuestionan sobre el tema. Y es verdad que, bueno, que ese día hay contradicciones, porque algunos de los vecinos de la familia Barrio dicen que le habían visto a ellos por la calle sin Rodrigo. Entonces Rodrigo dice que sí que estuvo ese día con ellos. El caso es que le detienen, registran la casa de Rodrigo y encuentran un segundo manojo de llaves del garaje de la casa, que había negado tener. Recordamos que el asesino no había salido por la puerta. Y además encuentran un anillo que llevaba la madre colgando del cuello. El caso es que hemos hablado con Benito Dos Ramos, que es el hermano de la madre, que le acogió tras el crimen.
A este chico, a Rodrigo.
Ah, sí, le acogió en 2007, estuvo con él en su casa durante 3 años, y 16 años después del crimen, después de haberle acogido y haber sido su tutor legal, nos ha contado en COPE que él sigue teniendo claro que fue su sobrino.
No desde el principio, pero desde hace mucho tiempo siempre tuve la sensación de que Rodrigo me estaba ocultando, porque yo veía muchas cosas que, aunque como no son pruebas en las que se pueden llevar a ningún lado, muchas percepciones y muchas cosas que yo veía en su trato diario, que me estaba mintiendo, que me estaba ocultando, que me estaba llevando, digamos, con una falsedad.
Qué barbaridad. ¿Y sigue siendo Rodrigo Barrio el sospechoso para los fuerzas y cuerpos?
No, de hecho, curiosamente, cuando a él se le retira la condición de sospechoso en 2010, hay que tener en cuenta también que él tenía 16 años en el momento del crimen, así que fue revisado el caso también por Fiscalía de Menores. Pero el caso es que después de 2010, que se le retira la condición de sospechoso, se encontró a otra persona, que es Ángel Ruiz, que es alguien del pueblo donde trabajaba el padre, Salvador Barrio, y que casualmente, bueno, el día del entierro de la familia había realizado pintadas en el panteón, le había puesto frases malsonantes. El caso es que en 2010, 2011, justo cuando se retira la condición de sospechoso a Rodrigo, él va a juicio contra sus propios tíos, contra Benito, con el que hemos hablado. Rodrigo presenta un vídeo de un incidente entre él y sus tíos en el que asegura que ha recibido insultos y amenazas por parte de ellos. Benito no explicó qué pasaba en el vídeo.
Yo veo que hay una pequeño, porque vivimos aquí al lado, entonces salgo y es cuando me encuentro con mi hermana en la calle que le estaba insultando y tal. Digo, pero ¿por qué vienes aquí a hacer esto? Porque que yo le decía que ¿por qué los has matado? ¿Por qué les mataste? Y es lo único que le decía yo. ¿Por qué no me dices por qué les mataste?
Un enfrentamiento tenso que
¿Y en qué
acabó.
punto está el caso ahora?
Pues en 2017 tenemos las últimas informaciones, porque en 2017 el caso entra en secreto de sumario y todavía sigue así. De hecho, 16 años después, los últimos 3 años, sigue estando en secreto de sumario. Se supone que la investigación hasta ese punto indicaba que era Ángel Ruiz el principal sospechoso, a pesar de que la familia sigue personada en el caso, asegurando que es Rodrigo, que no es Ángel.
O sea, que sigue habiendo ahí disensiones, y además también encontraron como pruebas en el caso de Ángel Ruiz.
Sí, porque en la casa de Ángel Ruiz es curioso, porque no solo había realizado pintadas el día del entierro con amenazas, insultos, sino que encontraron en su posesión una caja de llaves, de manojos de llaves, que él había sustraído a diferentes víctimas. Hay que mencionar también que Ángel Ruiz se le detiene en 2011 porque ha asesinado a una señora de 84 años en una disputa. Y ahí apunta ciertos indicios a que en el momento del crimen de la familia Barrio, Ángel Ruiz podía haber tenido también otro tipo de disputa con la familia Barrio.
Hay dos sospechosos y no hay un juicio sobre ninguno de ellos, ¿no?
No, se encuentra todavía sobre el secreto de sumario y no ha habido un procesamiento judicial para ninguno de ellos.
Yo no sé si nuestro Pablo Muñoz tiene un criterio sobre esto, que pudiera ser la resolución del caso.
Bueno, yo tengo una íntima convicción después de conocer todas las investigaciones que se hicieron. Pero claro, no se puede apuntar a nadie porque evidentemente no ha sido llevado ante ningún tribunal. Pero sí que es verdad que hubo un detalle que era muy interesante, y es que una de las inspecciones oculares no había un paquete de tabaco en uno de los armarios, no había sido encontrado un paquete de tabaco en uno de los armarios, y en una inspección ocular que se hizo posteriormente, algún tiempo después del crimen, sí se encontró ese paquete de tabaco, y ese paquete de tabaco solo lo podía haber puesto una persona. Realmente es verdad que no hay pruebas concluyentes, es verdad, pero que sí hubo, eso que hemos hablado muchas veces, que sí había una prueba de indicios bastante sólida, pero bueno, en este caso eres un menor. La justicia decidió que, tanto la Fiscalía de Menores como luego el juez decidió que no era suficiente aquello para poder imputarle nada, y por lo tanto sigue siendo plenamente inocente, como es natural.
Claro, esas cosas que pasan. Una familia que tiene una convicción y que no se puede demostrar, gracias a Pablo. Oye, Pablo, Paco, antes de iros, ¿a vosotros os gusta el otoño o sois de los que os da a yuyu, que tenéis miedo de que llegue esta estación? A ver, Pablo.
A mí me gusta más el invierno, más que el otoño. El otoño es un poco más melancólico, ¿no?
¿Y Paco qué piensa?
A mí me encanta. Yo prefiero el otoño porque, bueno, también va más con mi carácter. Pero sí, me encanta una lluvia suavecita. Yo que soy de Málaga y solo conozco lluvias torrenciales y violentas, me encanta una lluvia suave, un poco de fresquito, una chaqueta.
Bueno, pues os agradezco vuestra presencia en el programa y voy a tirar de este hilo del otoño. Un beso y un abrazo a los dos, porque estamos en el primer fin de semana del otoño, que astronómicamente empezó el martes, y como nos decía antes Jorge Olcina, la borrasca Odette ha venido a recordarnos que el paisaje ha cambiado, y sobre los efectos que el otoño produce en las personas hay muchos y muy variados pareceres. Sería la única cosa, bueno, yo no sé si la única, pero desde luego una en la que no nos pondríamos de acuerdo. Ah, bueno, bien, pero nos pondríamos de acuerdo en el hecho de que hay personas de todo tipo, eso sí. Nuestro compañero de deportes, Pepe Domingo Castaño, como buen catador de momentos y observador de emociones, ha registrado dos grupos de personas, en efecto, claramente diferenciadas respecto a la percepción del otoño, y como casi siempre hace Pepe, les ha puesto música.
Oye, qué mes este de septiembre, ¿no? ¿Verdad? Es un mes raro, ¿no? Es el mes de la cara y la cruz. Lo dicen las canciones. Por ejemplo, La Cara. Hay una canción que dice: cuando llegue septiembre, todo será maravilloso.
Estoy pensando, pero
no.
Cuando llegue septiembre, todo será maravilloso.
Paco González pensaba que Pepe se inventaba la canción, pero no. Era un éxito más de Helu, una de las primeras chicas yeye de la España de los 60. Desde luego hay personas, está claro, que no solo adoran el otoño, sino que le hacen canciones. En cambio, para otras...
Y hay otra canción de septiembre que es todo lo contrario. Dice: melancolía en septiembre.
Sin ningún rubor.
Melancolía en septiembre.
Tampoco se inventaba la canción Pepe. Recordaba perfectamente los sones napolitanos de Pepino Di Capri que estamos escuchando. que dice: en septiembre tu sonrisa terminó. Ah, la melancolía. Pero en fin de semana vamos a recibir al otoño como se merece, por todo lo alto. Imaginemos las miniaturas de los viejos libros de horas en los que el otoño aparece como un príncipe antiguo entre oros rojos y sienas, la luz y el aire dorado relucientes con el pan de oro, días de tono rojizo o mates, o como el cobre viejo mellado por la herrumbre, días lentos, remansados en los ojos, en la piel, en los oídos. Es otoño y hasta la música es dulce. Y esta confitura sonora que evoca el olor de los membrillos y el sabor de las castañas, esta delicatessen que suena a hojarasca y a fogata, que recuerda a la tierra poniéndose amorosa para la siembra, esta música se confecciona en un obrador que se presenta al público con el rótulo Forma Antiqua. Y al frente de lo que allí se cuece y elabora hay un maestro, el maestro Aarón Zapico. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don Aarón Zapico es clavecinista y director del grupo Forma Antiqua, ¿verdad?
Sí, exactamente, eso soy.
Bueno, hace años grabasteis estas cuatro estaciones de Vivaldi, a las que pertenece el Allegro dedicado al otoño que estábamos escuchando, y la crítica europea especializada dijo: ahí queda eso, que es como decir, queda esta grabación como modelo para todas las que vengan después. Fue como vuestra consagración.
Sí, la verdad que fue un disco muy especial para nosotros. Al principio, pues bueno, teníamos nuestras dudas porque es un repertorio que está ya muy grabado, muy tocado. La gente ya tiene una concepción en la cabeza, ¿no?, de lo que son las cuatro estaciones de Vivaldi. Pero bueno, fue un proyecto muy bonito con un equipo tanto, digamos, de músicos como de producción fantástico. Y al final, pues sacamos un disco del cual estamos muy, muy satisfechos.
Sí. Sin embargo, es curioso que, pese a ser una de las formaciones de música antigua más respetadas en España, con gran proyección internacional, con muchos premios, seguro que para el gran público sois prácticamente desconocidos. ¿Esto pasa en todas partes o en España este distanciamiento es mayor?
Bueno, puede, yo creo que en todas partes, pues bueno, digamos que hay sector en la cultura tal y como la entendemos, es muy grande, es muy amplia, ¿no? Está el mundo del teatro, el mundo de la música clásica, el mundo de la pintura, de la arquitectura, de la escultura. Hay, digamos, un campo tan grande que es muy difícil a veces, pues bueno, llegar a todos los públicos, ¿no? Entonces, bueno, en España, digamos que tenemos nuestro público, fuera también, pero creo que, digamos, que está la necesidad de intentar llegar a todos los públicos, y que no por mayor o menor prestigio, que al final eso es lo secundario, sino porque descubran tesoros como Vivaldi, Händel, Scarlatti o estos autores del siglo XVIII principalmente, pues bueno, yo creo que se hace un bien general, ¿no? Porque realmente es una música fantástica y maravillosa que merece ser más conocida.
Y detrás de este grupo de música antigua hay una historia preciosa. Configuran el grupo no solo el director que estamos entrevistando, sino sus hermanos, Pablo, que toca la guitarra barroca, y Daniel, que toca la tiorba. Pues, y hay un nombre que está en el origen de esta cuestión familiar, que es el del padre, Eloy. Y concretamente la historia de un clave, ¿verdad? Cuéntanos qué pasó.
Sí, es una historia, la verdad que uno cuando la ve con un poco de perspectiva, pues se da cuenta de que sí, de que fueron, realmente nuestros padres fueron unos héroes en aquella época, ¿no? Estamos hablando de la cuenca minera en Asturias, donde, digamos, estamos en una crisis permanente desde hace mucho tiempo, digamos, con toda la reconversión de la minería, y allí, pues bueno, surgió, digamos, el tiempo libre que dedicaron mis padres fue un poco, pues, a interesarse por nuestra formación, que fuese lo más amplio amplia, completa posible, y sensibilizarnos un poco también en el mundo del arte, ¿no? Entonces estuvieron, nos apuntaron a los tres en el conservatorio y desde el primer momento estuvieron en la asociación de padres, muy involucrados, y cierto día, pues bueno, apareció por ahí un trío de músicos a hacer un concierto con un clave, ¿no? Un clave que en aquella época, todavía hoy sigue siendo un poco exótico, pues imagínense, ¿no? Hace prácticamente 30 años en Sama de Langreo, en Asturias. Y ahí apareció el clave y mi padre, nada más acabar el concierto, pues bueno, le fue a preguntar al que tocaba el clave, oye, ¿y este instrumento qué es? ¿Dónde se consigue? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se compra? ¿Cuánto tardan en hacerlo? O sea, un flechazo a primera vista, ¿no? Claro, como era muy caro el instrumento, pues bueno, eso fue, digamos, un poco el germen de la creación de una escuela de lutería, una escuela de constructores artesanales de instrumentos, y empezó, digamos, un proceso que duró bastantes años, donde se construyeron un montón de instrumentos que luego se les dieron salida práctica, ¿no? Entonces nuestros hermanos estuvimos, pues, yo y mis hermanos estuvimos desde el principio muy involucrados como conejillos de indias en esos cursos, en esas charlas, en esa practicidad de los instrumentos, y eso muy poco a poco, pues acabó haciéndonos desembocar a los tres en el mismo grupo, con las mismas, digamos, inquietudes y una formación prácticamente paralela que condujo a que nos dediquemos profesionalmente hoy al mundo de la música. Es una historia muy larga y es muy difícil.
Es precioso, pero bueno, es precioso porque indica una pasión, sí, una delicadeza, y muestra hasta dónde puede llegar como fruto de esos esfuerzos la vida de los hijos, ¿no? Cuando hablamos de música antigua, Aarón, ¿qué periodo de la historia estamos acotando?
Bueno, música antigua en general es toda la música que está escrita antes de 1800, más o menos, antes del siglo XIX. Nosotros lo que hacemos es una parte de esa música antigua, que es la música barroca, que digamos la más cercana un poco, digamos, a nuestro sentimiento, por decirlo de alguna manera. Y esta música es la que se escribió, pues, desde Monteverdi, que fue el inventor, un poco entre comillas, de la ópera, hasta Johann Sebastian Bach, que es uno de los puntales de la historia de la música de Europa, ¿no? Entonces ese periodo, que va más o menos de 1600 a 1750, es la música barroca, es esa etiqueta de la cual interpretamos nosotros.
Y sin ir más lejos, esta noche actuáis en Motril, en Granada, dentro del Festival Sur, y vais a intervenir en el espectáculo musical que se llama La Caramba, que tiene que como nombre el de una tonadillera de Motril que parece ser era toda una influencer a mediados del 18 y que tú dices que era como la Rosalía de entonces.
Sí, sí, sí. La Caramba es el nombre artístico que se le dio a María Antonia Vallejo, que es una motrileña que supuso una revelación en el Madrid del siglo XVIII. Era una persona de una influencia extraordinaria, no solo en el mundo femenino, digamos, en el mundo del vestuario, de los ornamentos, de absolutamente todo, sino en el mundo artístico. Ella, con solo pasearse por el Prado con su sombrilla y con sus atuendos extravagantes, que decían, pues influía en prácticamente toda la sociedad. No solo las majas más pudientes, sino las más humildes, ¿no? Influenciaba en todo el mundo. Entonces, realmente, si uno se para a pensar los escasísimos medios de comunicación a todos los niveles que había en Madrid o en cualquier ciudad europea en el siglo XVIII, el que una persona, simplemente por el hecho prácticamente de existir, de pasearse, de dejarse ver, pueda llegar a influenciar a todo un país, es realmente extraordinario. Además, una mujer empresaria que se preocupó de los sueldos de sus trabajadores, se casó y la quisieron retirar y ella dijo que nanay de la China, que ella seguía en el espectáculo, se divorció. O sea, realmente una mujer muy, muy moderna, muy emprendedora, muy revolucionaria.
Qué interesante, porque fijaos, a través del trabajo de música antigua conocemos también aspectos de la historia. Por ejemplo, acabáis de sacar un nuevo disco que está dedicado a quien es casi un desconocido para todos, el compositor y violinista valenciano Basset. ¿Cómo Aarón, que hayamos tenido que esperar 300 años para deleitarnos con las sinfonías de un español que se podría codear con Vivaldi?
Pues bueno, yo creo que es un poco culpa de todos, ¿no? De los intérpretes, que a veces siempre estamos un poco tocando lo mismo o volviendo a las mismas obras. El público, que a lo mejor nos falta también como oyentes, como público, demandar un poco más de osadía, un poco más de repertorio desconocido, salir un poco de las sinfonías de Beethoven, de Brahms, de lo mismo de siempre. Y también, desde luego, por la parte de las administraciones, ¿no? Tienen todas las concejalías de cultura, todas las consejerías de cultura, todas las administraciones tienen un batiburrillo de autores fantásticos, maravillosos, no solo musicales, sino de otras disciplinas artísticas, que necesitan ser un poco desempolvados y, desde luego, presumir de ello, ¿no? De haber tenido en la historia de cualquier ciudad, región, villa, etcétera, etcétera, en España, la tradición creativa que tenemos en este país, que es realmente inmensa. Vicente Basset no deja de ser un pequeño lunar en el mar que hay de autores en esta época y de lo interesantísimo que es su producción.
Esta noche, en este concierto que hemos mencionado en Motril, con el contenido de La Paisana, La Caramba, tenéis que tocar con mascarilla. ¿Cómo va a ser el concierto?
Bueno, es un poco confuso porque nosotros tocamos por toda España y las normas, digamos, los protocolos varían bastante de un sitio a otro y a veces, pues bueno, la propia administración deja a decisión de los intérpretes este tipo de cuestiones. Nosotros hemos decidido desde que empezó, digamos, esta nueva normalidad de que volvemos a retomar el mundo del escenario, no solo, digamos, por respeto hacia nuestros músicos, sino también por un poco de civismo y de respeto hacia el público, y que vean que no es tan dramático llevar la mascarilla, pues la utilizamos también, vamos, en todos los ensayos, en los conciertos, etcétera. Así que sí, ahí estaremos con media cara oculta.
Angelitos, pues muchísimo éxito esta noche en Motril. Muchísimas gracias también por habernos dado a conocer no solo música antigua, sino tantas cosas que a través de esta creación nos entroncan con lo mejor de la tradición cultural española. Gracias a Aarón Zapico.
Muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el campo.
La gente no pasea, la gente no entra a los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Menudo añito.
Sí, vamos a celebrarlo.
Un buen descanso es vital para mantener el optimismo. Por eso en Mima Gallery queremos celebrar nuestro primer aniversario regalándote una escapada a un hotel rural por la compra de tu sofá.
Tiembla 2020.
Ven a visitarnos a nuestra tienda en Europolis Las Rozas. Más información en mima.net.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues acercándonos al final del programa, voy a retrotraerme al comienzo, a ese editorial en el que yo lamentaba que en mitad de la pandemia en España nos dedicásemos a darnos garrotazos políticos los unos a los otros. Y mencionaba una intervención del Papa ayer en Naciones Unidas, donde subrayaba él que este periodo tan duro puede servir para dos cosas, para mejorar o para empeorar. Que es una cosa interesante porque quiere decir con ello, primero, que no está cerrado, ¿no? Y segundo, que depende en buena parte de nuestra posición, de nuestra libertad. O sea, no solo somos víctimas del destino, sino que podemos hacer que esta parte del destino, que son las circunstancias que vivimos, pueda ser para bien o para mal. Voy a hablar de este interesante mensaje del Papa a los representantes de la ONU con nuestro obispo de cabecera, con Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Qué interesante, ¿verdad? ¿Has tenido ocasión de echar un vistazo al contenido del mensaje del Papa?
He tenido ocasión de leerlo tranquilamente y de releerlo, y me parece que hay que volver a leerlo porque es un mensaje realmente interesante. Porque nos entiendan, podemos decir que con la percha del COVID-19, de la pandemia, el Papa hace un repaso por todos los temas de la doctrina social de la Iglesia, verdaderamente interesante. Y es verdad que si tuviéramos que hacer un titular, esto que nos has dicho, que de una crisis no se sale igual, dice el Papa. O salimos mejores o salimos peores. Por tanto, es el momento de repensar el futuro. Es el momento. Él dice una cosa muy bonita también, Cristina. Es el tiempo de la prueba, momento de elección. Por tanto, repensar el futuro y hacerlo desde la coherencia, desde la honestidad en diálogo. Me parece que es una llamada muy interesante. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. El Papa, cuando habla de la pandemia, dice que ha cambiado nuestra forma de vida, que ha cuestionado nuestro sistema económico, sanitario, social, y que no ha puesto delante de nuestra vista pues la fragilidad de ser criatura, la fragilidad humana, ¿no? Y creo que esto es importante. Hay una palabra que el Papa subraya constantemente, que es el multilateralismo, ¿no? El que todos somos necesarios. Al final del mensaje, el Papa nos habla de mirar al otro, ¿no? Dice el Papa que la pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, y peor aún, que no podemos vivir contra el otro.
Fíjate qué pertinente también en el escenario español, ¿no? Que realmente uno tiene que elegir entre salvarse a sí mismo y atacar al otro, o comprender que el otro es parte de la solución.
Ahí está. Y yo creo que en este escenario tan crudo en el que estamos viviendo en España, como decías antes, es el momento de no tirarnos los trastos a la cabeza sino de dialogar, de construir juntos. Hay una frase también que quisiera subrayar del Papa. Dice que tenemos que romper el clima de la desconfianza. Yo creo que en estos debates que escuchamos hay mucha desconfianza. El otro se ha convertido en mi enemigo en vez de la persona con la que tengo que salir adelante en esta situación, en esta circunstancia. Yo creo que estamos en un momento de construir y de salir de esta pandemia para bien, ¿no? Salir con lo bueno y aprender de esta lección, sabiendo que quizá a lo mejor no podemos seguir viviendo como vivíamos hasta ahora. Tenemos que aprender tantas cosas, pero está claro que el camino no es el camino del echar en cara, no es el camino de la enemistad, de la división, sino todo lo contrario. Y esta lección la tenemos que aprender todos, porque todos tenemos la tentación de pensar que el otro es el que tiene que cambiar y yo no.
Es precioso porque convierte el mensaje del Papa en Naciones Unidas el momento de incertidumbre en un momento de oportunidad. Y por eso merece la pena releer el mensaje, verdaderamente, porque para cada uno de nosotros puede ser así, ¿no? Que este momento de incertidumbre se convierta en una oportunidad. Monseñor Ginés García Beltrán es obispo de Getafe, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero muy por encima de todo eso, es obispo de cabecera de fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias Cristina, muy orgulloso de serlo, gracias.
Y precisamente la Divina Misericordia es el título de una de las películas que esta semana se estrenan. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días Cristina, hoy es el Día Europeo de las Lenguas y desde el cine te voy a llevar a que aprendas unos cuantos idiomas. Efectivamente, comenzamos por una película polaca. ¿Qué tal se te da el polaco, Cristina?
Pésimamente. Cherbono chuto charna es lo único que sé decir.
Pues ya sabes más que yo, pero esta película nos va a dar la oportunidad de acercarnos al cine polaco, de acercarnos a la vida de una santa fascinante, que era una chica bailarina, era una mujer como cualquier otra, pero que tuvo la inmensa dicha de que el Señor Jesús se le aparece y le habla un poco de lo que es la divina misericordia, de este gran amor que nos tiene cada persona, ¿no? Es una película que tiene parte de ficción y parte de documental, porque nos van a estar mostrando quién es esta santa, hasta dónde ha llegado toda la revelación de la Divina Misericordia, muy, muy bonita. La película totalmente rodada con una actriz, protagonizada por una actriz polaca, inmensamente guapa. O sea, es que vamos, como en cuanto la veas vas a querer poner un póster suyo en su casa. Y es una película de 104 minutos, una producción...
Entiendo, entre de todas formas, es una película de minorías para cristianos sobre la devoción de la Divina Misericordia que estableció Juan Pablo II en torno a las revelaciones a Santa Faustina Kowalska, ¿no?
Por supuesto, claramente este es el público original de la película, pero como cada cosa que hacemos y proponemos que tiene interés, si uno se acerca, le va a fascinar esta cinta titulada La Divina Misericordia, que ya se puede disfrutar en cines y que suena así.
Quiero que hagas algo por mí.
Si las revelaciones son ciertas, entonces será la gracia de Dios la que dé a conocer la Divina Misericordia.
Todo lo que ella dijo acabó convirtiéndose en realidad.
Bueno, y de los cines es también, porque el estreno de La Divina Misericordia es en cines, otra cinta llamada La Diosa Fortuna.
Pues tengo que decir que tengo que dar un apunte de esta película que no recomiendo, pero sí quería decir dos cosas sobre ella porque es la película más promocionada de la semana. Es una película que nos llega desde Italia, queda ahí también mi recomendación para que aprendamos italiano en este tiempo de pandemia y aprendamos también cosas como cómo mejorar en la pandemia, que los italianos lo han hecho muy bien. Pero bueno, que La Diosa Fortuna es la película que gana más premios en los David y Donatello, que viene a ser como los Goya de Italia. Una película súper promocionada, que es la historia de una mujer que padece una enfermedad y tiene que decidir a quién le va a dejar sus hijos. Decide que se la va a dejar a una pareja y la película que arranca con este punto de partida, se comienza luego a ver súper deslavazada, no se sabe a dónde va, y de ahí que tengo que decir que es uno de los grandes infortunios de la semana, así que por mucho que la vean ustedes en carteles, vean los anuncios y que se la promocionen a troche y moche, pasen, digan, ¿cuál es la siguiente? La siguiente se titula...
Y la siguiente es muy popular, que es sobre la hermana de Sherlock Holmes.
maravillosa. Se titula Enola Holmes, la podemos ver en las plataformas. Es una cinta que está protagonizada por Millie Bobby Brown, que es esta actriz a la que conocemos por Stranger Things, que lo hace irresistible, es simpática. Bueno, estamos hablando de una historia que nos presenta a la hermana de Sherlock Holmes. Nosotros ya sabemos, tanto por la literatura de Arthur Conan Doyle como por las series que hemos podido ver de este personaje, que este señor tenía un hermano y tenía una hermana. Pues al hermano ya le conocemos, sabemos en qué trabaja, que además es como su archienemigo, a veces le ayuda, otras veces no, pero de la hermana no sabíamos nada. Pues esta historia es la historia de Enola Holmes, la hermana que nos cuenta pues por qué ella es así, porque es una mujer independiente, porque su madre la crió de una forma muy juvenil, ¿eh? Porque la pillamos en un momento en la que ella es bastante joven, o sea, es para el público juvenil y para disfrutar en casa todos juntos, pero muy dirigida al público juvenil. Y ahí que desaparece su madre, que es la persona que ella más quiere, y a partir de ahí empezamos a descubrir que ella también tiene ese talento detectivesco que tenía su hermano, y muchas cosas interesantes, muchas, sobre la familia de Sherlock Holmes. Así es, o como sea, suena esta, Enola Holmes.
¿Esto es una serie o es una película?
Película, absolutamente película.
En las plataformas, se puede ver en casa, si veis la alusión a la hermana de Sherlock Holmes, apuntaos. Y hay otra más, ¿verdad?, de las plataformas que también...
Tengo que decirte, Cristina, ahora que me decías que Enola Holmes ha tenido tanto éxito en tan solo una semana que ya están preparando la secuela. O sea, es así de intenso el éxito de esta película. La otra película que recomiendo, porque se estrenó justo antes de la pandemia y que a lo mejor hay gente que no la pudo ver en cines, Vida Oculta, una película de Terrence Malick.
Esto es una película dura, ¿eh? Madre mía. Yo, ya, pero, francamente.
Pero Cristina, yo la vi, en casa puedes ardua. Parar, en casa puedes parar, en casa puedes parar. Cuando te canses, es la vida del santo austríaco Franz Schagstatter, la historia con su mujer, que este hombre que cometió la gran hazaña de decirle que no a Hitler, así que toda la gente que no la pudo ver o la gente que la quiere revisionar, ahí la tienen las plataformas. Y por último, recomiendo esta noche que vamos a poder disfrutar de... Eso es.
Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
Braveheart, que es una de mis películas favoritas, que emite 13 Televisión, que es casi lo más popular e interesante que se recomienda hoy en esta sección, ¿no, Teresa?
¿Qué quieres que te diga, Cristina? Yo es que tengo una vez al año compañeros que hacemos un concurso de aprendernos diálogos y monólogos de películas. Yo es que lo de Braveheart es que a mí me llega a lo más hondo de la vida. Estamos hablando de la película ganadora de 5 premios Oscar, mejor película, mejor director para Mel Gibson, fotografía, sonido, maquillaje, en esta historia que es la biografía de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Una película que podemos ver esta noche en 13, y ya te digo que yo es que no la veo una vez, es que yo la veo en bucle, o sea, tal cual acaba, la pongo otra vez, y hay veces que me pongo ese fragmento, ¿no? De podrán quitarnos la vida, pero no podrán quitarnos la libertad. O sea,
bonito.
Bueno,
es y que quiera es mañana más. Ver cine español, tiene a Lina Morgan al mediodía en la 13 y por la noche las películas de Steven Seagal, El último patriota y Señalado por la muerte. Si te parece, Teresa, nos ayudas a despedir el programa, que Mikey viene con los mensajes de los oyentes. Mikey de Toro.
Totalmente, aquí estoy. Pues sí, vamos a hablar porque hemos recibido muchísimas reacciones a los comentarios que hemos tenido hoy sobre El Rey. Hemos hablado con María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, sobre la neutralidad que ha tenido El Rey en los actos de esta semana, y esto es lo que han comentado nuestros oyentes.
Ha actuado muy bien, fantásticamente bien. No se tiene que callar cuando se le elimina de un acto como este.
Apartarlo, sea como sea, con toda esta gentecilla que tiene.
Vergonzoso, vergonzante, inadmisible, intolerable. Es una desconsideración y una falta de autoridad al rey.
No hay que ser muy listo para darse cuenta de que Podemos lo que quiere es echar al rey.
Lo que tiene que hacer Alberto Garzón Arrieta es dedicarse a su ministerio.
Es que los españoles no lo queremos y nos va a enfrentar. Vamos, por lo menos la mayoría yo creo que no lo queremos y nos va a enfrentar.
Esto es indignante.
Repiten los mensajes, toda la jornada.
Absolutamente todo así. También, Cristina, ha habido un oyente que te ha querido hacer una pregunta directamente. La podemos escuchar.
A ver.
Claro, lealtad al rey. cuando recibieron sus cargos de ministro, ¿no se les podría juzgar por perjuros y por prevaricadores?
Hombre, pues sí, efectivamente. Ahí hay un punto interesante, así es. O sea, cuando uno establece cierta lealtad públicamente y luego como figura pública y como representante del Estado se desdice, evidentemente está en perjurio. Y la cuestión es que se ha pedido públicamente que dimita Alberto Garzón. Está tardando el presidente del Gobierno en decir una palabra sobre los insultos públicos del ministro al rey.
Efectivamente. Y por último, Cristina, nos han mandado sobre la tertulia de chicos. Hemos estado tratando el tema de qué es lo que hemos hecho peor que Italia o peor que otros países en la Unión Europea. Y nuestros oyentes también nos han comentado algo.
A todas las personas que se las pille haciendo botellón o haciendo cosas que no deban, tienen que hacer un castigo, trabajos sociales mínimamente, que estén en los hospitales, que estén cuidando a sus enfermos, cuando mueren, pues ayudar y llevarlos.
Pues es una propuesta ideal que seguro suscribiría Emilio Calatayud, el juez de menores, que mañana estará con nosotros en el programa. Y de hecho, yo despido con la mirada en todas las cosas que mañana te ofreceremos. La presencia de Calatayud, viene también mi madre, tendremos interesantes entrevistas y historias humanas, estarán Sole Mayol y Carmen Candela y Pedro Martínez, en fin, toda una cohorte que te está esperando ya. Así que yo despido el programa, mañana reflejaré todo el elenco que ha trabajado hoy y que lo hará también mañana de 10 a 2 en fin de semana. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós España y viva el rey.
Fin de semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.